El capítulo 46. Ezequiel 46. El rey David era un gran héroe en la historia del pueblo de Israel. Hasta hay un testimonio en el libro de Hechos de que él era varón conforme al corazón de Dios. Hablando de rey Saúl, empezando, dice en Hechos 13:22, quitarlo este les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y David era autor de gran parte de los salmos. Era rey, pero también era músico. Pero como rey, David abusaba su autoridad, causando la muerte de uno de sus soldados fieles, más tarde la muerte de cuatro de sus hijos, y dejó un mal ejemplo para su hijo que tomaba el trono, Salomón. Continuando los errores, tomando muchas esposas, cosa explícitamente prohibida en la ley, Salomón traía la idolatría a la santa ciudad, que fue de mal en peor en las generaciones que le seguían, produciendo finalmente el exilio babilónico que Ezequiel, nuestro profeta, aquí estaba sufriendo. El punto: cuando uno está en autoridad, pero no honrando el señorío de Dios, sus acciones pueden afectar a muchos de manera muy terrible. Y esto será relevante tratando de entender el capítulo que tenemos aquí, versículo 1. Así ha dicho Jehová el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva. El templo misterioso que estamos estudiando en estos últimos capítulos de Ezequiel representa condiciones ideales cuando los hermanos se sujetan al señorío de Cristo. La gente no está todo el tiempo en el templo porque la gente tiene que trabajar. Pero hay tiempos sagrados que reconocemos, sujetando a los preceptos de Dios y caminando en sus bendiciones. Versículo 2. El príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrecen su holocausto y sus ofrendas de paz. De alguna manera, el príncipe, representante del gobierno, estaba trabajando casi juntos con los sacerdotes y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Hermanos, ya estamos en 3 capítulos sobre el príncipe. Pero ¿por qué hablar aquí de un príncipe y no un rey? ¿Y por qué hablar tanto de un príncipe en medio de una serie de capítulos sobre el templo? Empecé hablando de los errores de David y de Salomón porque tenemos que cuestionar la sabiduría de poner tanta autoridad y tanto poder en las manos de un hombre. ¿Era un error tener un rey humano? Vamos a considerarlo. En la Santa Ley, Dios anticipaba el deseo de un pueblo confundido, el deseo de tener un rey. Y anticipando esto, dijo en Deuteronomio 17:14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí. como todas las naciones que están en mis alrededores. Se anticipaba un error de un deseo de estar como los mundanos. Vamos a copiar al mundo. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para ti caballos, cosa que Salomón hizo, ni hará volver al pueblo a Egipto. De ahí Salomón tomó su primera esposa. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Salomón tenía miles. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, no tomará para sí muchas mujeres. Salomón tenía mil. Para que su corazón no se desvíe, eso fue el problema de Salomón, su corazón fue desviado. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Salomón era a lo mejor el hombre más rico en la historia del mundo. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro de una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. Ni dicen esto a los pastores. Pero al rey tenía que leer la ley todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos como un emperador, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Si tenían reyes, entonces Dios deseaba reyes bajo leyes. El rey no pudo gobernar según su antoja. El rey tenía que entender la santa ley de Dios y vivir conforme a ella. David no hizo esto tampoco, Salomón. Y los resultados eran un desastre, eran fatales. Y el hecho de que Dios estaba dando leyes sobre eso no quiere decir que Dios estaba en favor de reyes. Los reyes eran un error, pero un error que tenía que estar controlado. Dios daba instrucciones sobre el divorcio, pero no estaba en favor de divorcio. Era una maldad que tenía que estar controlada, restringida. Dios daba leyes sobre la poligamia. El hombre no pudo tomar a una hermana o una señora y su hermana. Pero no estaba en favor de poligamia. Estaba controlando una maldad. Dios daba leyes hasta sobre la esclavitud para controlar los abusos, no para promover la práctica. Continuando al versículo 3. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová, y la entrada de la puerta en los días de reposo y en lunas nuevas. Hermanos, en el pueblo de Dios no era opcional adorar. Si estabas de buena salud, te fuiste al templo. Cada semana, cada mes había reuniones y eran para todos. 4. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha. Y por ofrenda un epa con cada carnero y con cada cornero una ofrenda conforme a sus posibilidades. Y un hin de aceite con el epa. Ahora estamos hablando otra vez del príncipe. El holocausto que el príncipe ofrecerá. No un rey, sino un príncipe. Hombre del gobierno civil participando en la alabanza. Y qué bueno ejemplo es cuando los de eminencia sirven a Dios. No conforme a sus, pro, a sus propias antojas, sino conforme a lo que Dios ha dicho. Para tener una cultura bendecida, hay que tener los de autoridad bajo el señorío del Dios de justicia. Y cuando se hablan de estos sacrificios, no debemos de pensar que esto no tiene nada que ver con nosotros, sino que es mejor, como dijo Dagoberto, ver a Cristo en los sacrificios. El holocausto era un sacrificio quemado, con mucho humo. Y esto significaba que otro, un inocente, tomaba la ira del culpable. O sea, Cristo sufriendo en tu lugar. Lo puedes ver en los sacrificios antiguos. 6. Mas el día de la luna nueva, un becerro sin tacha, de la vacada, 6 corderos y un carnero deberán ser sin defecto. Los sacrificios de cada mes representaban para nosotros la providencia de Dios y su manera de suplir nuestras necesidades cada mes, aunque de maneras muy extrañas a veces. Pero es parte de nuestra alabanza recordar, reconocer esto. 7. Y hará ofrenda de un efa con el becerro, y un efa con cada carnero, pero con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite por cada efa. Cuando dice conforme a sus posibilidades, porque Dios no quiere verte, hermano, hermana, Dios no quiere verte oprimido, sino que ha prometido a ti que su yugo es fácil y ligera su carga. Nunca olvides, hermano, que Dios te ha llamado a su reino porque Dios tiene gran amor por ti y quiere verte floreciendo. 8. Y cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. ¿Cuál es el punto? El príncipe, el líder, no estaba por encima de la ley. Dios tiene autoridad de mandar a todos. Los líderes tienen que tener cuidado de no llenarse del orgullo o de la soberbia, simplemente porque tienen cierta autoridad. Y esto aplica a padres, a los líderes en los negocios, o hasta en la iglesia, o en cualquier posición del gobierno. Todos estamos bajo el señorío de Dios. Y bajo tales condiciones, el pueblo puede disfrutar grandes bendiciones. 9. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur. Y el que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. Bueno, hay muchas especulaciones sobre este texto, pero trataré de presentar uno de los mejores. Unos creen que, como en una iglesia mega, esto solamente sería porque habría mucha gente y que tenían que establecer una orden para que nadie sea bloqueado, choqueando con otras personas. Otros, tomando una postura más espiritual, dicen que no debes de mirar atrás, como hemos visto hace rato en Filipenses 3:13. Hermanos, Pablo hablando, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Entonces no debemos de salir como hemos entrado, sino un poco o mucho transformado. Otros dicen que el templo aquí representado era muy, muy grande, y que la gente entraban por la puerta muy cerca de su casa. Y si salían por la puerta opuesta, tendrían que caminar mucho alrededor del templo, meditando en lo que han oído o en lo que han experimentado en el servicio. Eso sería como todos ustedes entrando por aquella puerta allá y saliendo por aquí y caminando por allá, pensando en lo que ha experimentado, pero el lugar no es muy grande y te llegas a tocar en poco tiempo. 10. Y el príncipe, cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos. Y cuando ellos salieron, él saldrá. Otra vez el príncipe, el líder, tenía reglas que seguir. Y no era un rey, porque Dios es nuestro rey. 11. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes, será la ofrenda un efa cada becerro, y un efa con cada carnero, y con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con cada efa. Otra vez, conforme a sus posibilidades, porque el servicio de Dios debe ser un gozo, un placer, y no una tortura. 12. Mas cuando el príncipe libremente hiciera holocausto u ofrenda de paz a Jehová, le abrirán la puerta que mira al oriente y hará su holocausto y sus ofrendas de paz como hace en el día de reposo. Después saldrá y cerrarán la puerta después que saliere. Otra forma de ofrenda puede enseñarnos algo de Cristo. Una ofrenda de paz representa la manera en que tú puedes caminar cerca de Dios, aunque Dios es tres veces santo, por razones de Cristo. 13. Y ofrecerás un sacrificio a Jehová cada día, en holocausto, un cordero de un año sin defecto, cada mañana lo sacrificarás. El templo era para todos, cada semana y cada mes, pero habían ofrendas diarias. Como que ojalá tu hermano, tu hermana, tienes alguna forma de devocional cada día con tu Dios. Es que por la ofrenda de Cristo, tú puedes vivir en paz con Él, sacrificando un poquito de tu tiempo, y no un animal costoso. 14. Y con Él harás todas las mañanas ofrenda de la sexta parte de un efa y la tercera parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina, ofrenda para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Te puedes estar orando continuamente durante el día, pidiendo la ayuda de tu Dios, su guía. 15. Ofrecerán, pues, el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. Otra vez, no deseamos olvidar de Dios solamente para recordarlo en domingo, sino que Él tiene que ser parte de todo, si deseamos vivir en unión y comunión con Él. 16. Así ha dicho Jehová al Señor, si el príncipe, una y otra vez, el Espíritu Santo nos lleva al príncipe. Si el príncipe diera parte de su heredad a sus hijos, será de ellos, posesión de ellos, será por su herencia. Otra vez, el príncipe. Porque Dios sabe que un hombre con gran autoridad tiene la capacidad de causar grandes problemas para todos. Si hay reyes, Dios quiere reyes bajo leyes. Y si hay príncipes, Dios quiere príncipes bajo preceptos. 17. Mas si su heredad diere parte a alguno de sus siervos, será de él hasta el año de jubileo. Eso era un sistema en la Biblia en que toda la propiedad regresaba a su dueño original. Y volverá al príncipe, mas su herencia será de sus hijos. Hermanos, a veces los hombres poderosos desean dar regalos a sus fieles, para comprar más autoridad. Pero Dios no deseaba ver la propiedad del príncipe saliendo completamente de su familia. Y hay razones que podemos ver en versículo 18. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo para no defraudarlos de su posesión. De lo que él posea dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. La semana pasada mencionamos a Nabat, que tenía su viña robada, que era parte de su herencia. Pero aquí, en medio de las Escrituras, Dios está honrando el concepto de la propiedad privada. Concepto bajo mucho ataque en nuestros tiempos. Propiedad privada con las familias como los dueños. Y Dios no quiere ver los del gobierno robando la propiedad de las familias, ni por impuestos excesivos, ni por el engaño de la inflación. Los del gobierno eran servidores, y no deben jamás de robar del pueblo. Dios entiende los peligros de esto, y por lo tanto ha presentado el concepto de un gobierno restringido, el limitado, que fue el fundamento de este país. 19. Me trajo después por la entrada que estaba hacia la puerta, a las cámaras santas de los sacerdotes, las cuales miraban al norte, y vi que había ahí un lugar en el fondo del lado de occidente. Ahora, llegando al fin, estamos viendo los últimos puntos de arquitectura que hemos tenido mucho en estas semanas. 20. Y me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes cosarán la ofrenda por el pecado y la expiación. Ahí cosarán la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, santificando así al pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Sacándolo afuera, los ignorantes pudieran llenarse de supersticiones, creyendo que tocando algo santo, serían santos. Concepto refutado por otro profeta. En Ageo 2.12 dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. 21. Y luego me sacó al atrio exterior y me llevó por los cuatro rincones del atrio, y en cada rincón había un patio. Hermanos, hay que recordar el contexto. El pueblo estaba en Babilonia, muy oprimido por todo, incluyendo su templo perdido, el de Salomón, que se pensaron indestructible, pero ahora estaba en escombros. Los muchos detalles aquí, de esta gran visión, llenaban el pueblo de esperanza para seguir adelante. Última parte, 22 a 24. En los cuatro rincones del atrio había patios cercados de 40 codos de longitud y 30 de ancho. Una misma medida tenían los cuatro. Y había una pared alrededor de ellos, alrededor de los cuatro, y abajo fogones alrededor de las paredes. Y me dijo, estas son las cocinas donde los servidores de la casa cocerán la ofrenda del pueblo. Finalmente se presentaban un lugar para cocinar para todo el pueblo, como nuestro hermano Javier, y con la ayuda de Iván, cocinada para todos nosotros por la Navidad. Claro, la Santa Cena, que viene en 8 días, es simbólico y muy, muy poderoso, pero también está saludable. A cada cuando, tener los hermanos disfrutando juntos una cena actual. Ahora, doctrina, llegando al fin. Acabamos de cumplir 3 capítulos que mencionaban mucho el príncipe, pero ningún rey. Y casi todos de diferentes escuelas de teología no creen que ese príncipe es Jesús. porque Cristo es rey y no ofrece sacrificios para sí mismo. Pero es claro que Dios deseaba comunicar algo con todo esto. La conclusión es, no podemos poner demasiado poder en las manos de un hombre. Por esto tenemos ancianos en nuestra iglesia, siguiendo los preceptos de las Escrituras. Y aunque hay una canción mexicana en que se cantan, sigo siendo el rey, con dinero y sin dinero, ni en la familia queremos la tiranía. Cada persona de autoridad está bajo autoridad. Cristo enseñaba esto en Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, un soldado, rogando y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Mira cómo era Cristo. ¿Ok? Voy a ir. No vino para estar servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y toca a nosotros copiar esa costumbre. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Será un buen tema para la reunión de hombres si no lo han enseñado ya. Yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír, Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cristo estaba muy impresionado con este hombre, con su fe y con su entendimiento de la autoridad. Hermano, si tú quieres ejercer la autoridad en tu casa, tienes que estar bajo la autoridad, el señorío de Cristo Jesús. Amén. Muchas hermanas diciendo amén. El soldado, el centurión romano, tenía gran autoridad porque estaba bajo autoridad. En el pueblo de Dios no hay lugar para la tiranía. Los líderes aquí somos tus siervos y jamás somos tus emperadores. ¿Amén? En fin, conclusión que quiero comprobar terminando. Era un error por el pueblo de Dios establecer reyes porque jamás eran reyes bajo leyes. Hubiera sido más sabio reconocer a Dios desde el principio como su rey. Y la prueba, rápidamente, 1 Samuel 8. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. Estaban diciendo, tú eres bien, pero tus hijos no sirven para nada. Y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos busque. Como tienen todas las naciones. Básicamente estaban diciendo, queremos vivir como los mundanos. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Rogaban por reyes, y tenían reyes, pero jamás eran reyes bajo leyes. Y era costoso, muy costoso. Y ellas tenían la advertencia desde el principio, continuando en aquel capítulo. Dios mandaba a Samuel explicar los costos. Samuel 8:9. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos. ¿Será Samuel el primer protestante? Mas protesta solemnemente contra ellos. Muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que había pedido rey. Dijo pues Así hará el rey que reina sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente a caballo para que corren delante de su carro. Cuando yo era niño, agarraron uno de mis hermanos y lo mandaron a Vietnam y nunca ha recuperado completamente. Y nombrarán para sí jefes de miles, de jefes de cincuentas. Los pondrán a sí mismo a que aren sus campos y siegan sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadores. Que el rey, su estado, exige muchos gastos de mano de obra. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos para comprar influencia. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Se pensaría que esto sería muy convincente. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Parece que no se pueden resistir tantos argumentos. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Estaban decididos, deseaban un rey, un emperador como las naciones paganas. Pero les costó muy caro. Y en esta temporada de impuestos, tú puedes estar concluyendo que está muy caro ahorita. Su rey formaba su gran estado con todos sus gastos y sus impuestos siempre subiendo. Y por los abusos, primeramente de David y después de Salomón y sus hijos, les costaba su templo y hasta su libertad, terminando como esclavos en Babilonia, como estamos estudiando aquí, concluyendo Ezequiel. En fin, si deseas vivir bien, toma a Cristo como tu rey, porque Cristo siempre será fiel a la justicia y toda integridad. Y si deseas ejercer la autoridad en tu familia, en tu negocio, en la iglesia o en el gobierno, primeramente ponte bajo la autoridad de Cristo. Y con Él a tu lado, jamás fracasará. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias de que aún en esos capítulos difíciles, tú siempre tienes algo práctico para nosotros. Y si hay alguien aquí que tiene que arrepentirse de algo, sabiendo que la Santa Cena viene en 8 días, ayude a esa persona, Señor, a ponerte en paz contigo. Y si tiene que pedir oración, que pase adelante en unos momentos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí por un rato de oración.